Radio Popular, Herri Irratia.
Son las 8 y 39 minutos de la mañana con una temperatura que no llega a los 10 grados, una mañana fresca, pero que al principio empieza así y luego ya nos dará más alegría según vaya pasando el día. Bueno, hoy nuestra invitada es Patricia Vélez. Patricia Vélez es la portavoz del colectivo de familiares y allegados de presos de ETA. Patricia, ¿qué tal, Egunon?
Caixo, Egunon.
Bueno, Patricia, el otro día desde Cherat dabais también precisamente una rueda de prensa en la que, bueno, que intentabais explicar cuál es la situación ahora mismo de los presos de ETA, ¿no? Bueno, exactamente, ¿cuál es la radiografía que podríamos hacer? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo está la situación?
Bueno, en este momento es verdad que el panorama ha cambiado el mapa. Hemos conseguido, entre todos, bueno, vaciar las cárceles de Andalucía, de Levante, de Galicia. Y en las prisiones de Euskal Herria están en este momento 78 presos de un colectivo de 197 y todavía tenemos 98 repartidos por las cárceles periféricas a Euskal Herria en el Estado español. Entonces, bueno, por una parte bien que hemos vaciado, pero por otra parte todavía no entendemos por qué no están todos en cárceles de Euskal Herria. Y ponemos ya en el kilómetro cero, ¿no?, esta situación de alojamiento.
Bueno, luego también ya llegan las diferencias de cómo está la situación de cada uno de ellos, ¿no?, las situaciones de grados o los que llevan ya mucho más tiempo del debido, ¿no?
Hasta ahora estaban todos clasificados, hasta hace pocos meses, todos clasificados en primer grado y han llegado a cumplir condenas completas en ese primer grado. El primer grado es el grado más restrictivo que se puede poner en las cárceles del Estado español, afecta en todo a la vida penitenciaria del preso y también a los familiares al final, y se ha conseguido, queda inexplicablemente un preso en ese primer grado, que como digo es el más restrictivo y que se debería aplicar en un espacio acotado de tiempo a una persona que está presa. En nuestro caso, nuestros familiares han hecho hasta condenas de 30 años en ese primer grado. Todavía queda uno y el resto ya están en segundo grado y en tercer grado. Es bueno que haya habido esa progresión, pero nos damos cuenta ahora de que se les están poniendo trabas para poder progresar en esos grados. Para pasar de segundo grado, o estando en segundo grado con un cuarto de condena cumplida y con un buen comportamiento en la cárcel, ya puedes acceder a permisos. Nos estamos encontrando que en un 95% las juntas de las cárceles con argumentos como la reincidencia se oponen a facilitar esa progresión, a que tengan acceso a esos derechos, a poder acceder a permisos. Y luego también nos encontramos que sí hay juntas que conceden o que recomiendan esos permisos, pero luego es el juzgado central de vigilancia penitenciaria el que se opone, siendo la junta la que convive con el preso a diario la que está recomendando esos términos de salida y se opone. Y si el juzgado central, por lo que se va diciendo que sí, luego es la fiscalía la que se opone. Múltiples trabas que, aunque se den los requisitos necesarios para esos progresos y esa aplicación ordinaria de la ley, lo que sería la aplicación ordinaria de la ley, se cumpla, seguimos viendo que se les aplica una ley de excepcionalidad a nuestros familiares. Y lo mismo en el caso del tercer grado. Muchos ya tienen cumplen los requisitos necesarios, que son las tres cuartas partes y asumir el pago de la responsabilidad civil, y aun y todo, en ese caso, no se les está dejando salir. Se amontonan los expedientes sin respuesta alguna. Ese es un poquito el panorama que tenemos. No sé si...
Bueno, eso sin contar, Patricia, también, bueno, que todavía está en vigor lo que se denominó la doctrina Parot, ¿no?, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, es que tenemos todavía la ley 7/2003, que es la ley, una ley de excepcionalidad que se aplicó en ese momento y se ideó para alargar las condenas de nuestros familiares. Es una condena perpetua encubierta, la que se viene aplicando desde hace años. Y lo que pedimos es que a nuestros familiares se les deje hacer ese recorrido jurídico penitenciario y que se les aplique la ley ordinaria. Que en los tiempos que cómo va avanzando y con los consensos que se han dado en la sociedad y en el momento en el que estamos, no caben leyes de excepcionalidad. No, No toca, pero no está bien.
Bueno, de todas formas, Patricia, estamos observando, bueno, ahora hay un cambio también, primero, de la gestión de las propias prisiones, ¿no? ¿Qué es lo que demandáis desde Xerat, por ejemplo, al propio gobierno vasco, que ya ha dicho que su política va a ser distinta, es una política de una, pretende más, o aboga más por la reinserción, por la rehabilitación, etcétera?
Sí, el gobierno vasco ha dicho que pretende aplicar una ley penitenciaria que sean condenas en semilibertad, ¿no? Más a la reintegración y a fuera del ámbito del carcelario. Entonces, bueno, esperamos de que a nuestros familiares, como decía antes, se les aplique una ley ordinaria, que no haya excepcionalidad en ningún caso y puedan acceder a este tipo de ley penitenciaria.
Así que tenéis reclamaciones para los dos gobiernos, ¿no? Algunos que esas aplicaciones lleguen cuanto antes y, por otro lado, el gobierno central, bueno, que haga el traslado efectivo ya, porque al final depende del gobierno central que esas aproximaciones de presos puedan llegar, ¿no?
Que sea ya, que estén todos en cárceles de Euskal Herria, que se deje de aplicar cualquier ley de excepcionalidad y que se les deje progresar una vez aplicada esa ley penitenciaria ordinaria, que se les deje progresar en ese recorrido jurídico penitenciario de segundo grado a tercer grado, que se les aplique al fin y al cabo, que se aplique una ley ordinaria, que se aplique al resto de personas presas.
Bueno, eso es lo que estabais planteando, ¿no? Que el otro día estabais hablando de los criterios de humanización del sistema carcelario, que era precisamente algo de lo que estaba hablando también el propio gobierno vasco al asumir esas funciones.
Eso es. Lo que ha pasado en el caso de un aifano es inexplicable. Se le aplica un tercer grado, lleva 9 meses en la calle haciendo una vida completamente normal y de repente resuelve la Audiencia Nacional de que se le revoca su tercer grado, algo inexplicable, y tiene que volver a la cárcel. No creemos que aporta nada, creemos que está respondiendo a impulsos de otros tiempos. Y no es la aplicación ordinaria que exige la ley.
Bueno, es cierto que ya ETA desapareció hace unos años, que la violencia desapareció, afortunadamente, también hace unos cuantos años, esa violencia que ETA practicaba. Y esto, bueno, pues ahora nos tiene que llevar a una mejor convivencia. ¿Creéis que esto simplemente es cuestión de tiempo o que se están acelerando los procesos? ¿O veis que se aceleran los procesos?
Nosotros vemos que la sociedad vasca ha hecho una apuesta clara por la convivencia, con los consensos, con los acuerdos y con las declaraciones que se han venido haciendo tanto a nivel institucional, a nivel entre partidos, sindicatos y sociedad civil. Creemos que la apuesta es clara. Luego, que no hay respuesta por parte del Estado español a esta apuesta clara que hay en Euskal Herria, pero sí que se va construyendo convivencia y a pesar de que existen algunos lobbies, llamamos lobbies desde el ámbito jurídico, ámbito de algunos medios, etcétera, que parece que quieren poner palos en las ruedas, la intencionalidad y la apuesta de la sociedad vasca creemos que es clara. Por una convivencia y por avanzar.
De todas formas, también te voy a preguntar, Patricia, por los denominados onguietorris, ¿no? Que esos levantan sarpullidos o vuelven a generar polémicas, no sé si muchas veces artificiales, pero las polémicas son reales, ¿no? Porque eso sí que es cierto que en muchos momentos puede llegar a revictimizar a las personas que fueron o que sufrieron las agresiones o los atentados en su momento. ¿Creéis que desde Xerat sería conveniente que se desapareciera?
La empatía a todas las víctimas, reconociendo que es el dolor y no queriendo ahondar más en ese dolor, también nos crea un poquito de inquietud cómo se utiliza el tema de los onguietorris. A veces puntualmente parece que se quieren utilizar para remover, para polemizar, para poner palos en las ruedas a una apuesta clara por la convivencia que se ha hecho ya en Euskal Herria. Han sido hechos puntuales, aquí presos han seguido saliendo, han salido más de 15 durante todo el 2021 y en dos casos puntuales se han dado pues ese rebrote, ¿no?, de la alerta por los onguietorris. Nosotros no los organizamos y tampoco se nos puede a nosotros como familiares exigir que no recibamos con alegría a nuestro familiar que ha pasado como digo, una larga condena en unas condiciones extremas de primer grado, aislamiento, etcétera. Entendemos que hay quien pueda, que las víctimas sientan dolor, pero creemos que a veces este tema se está convirtiendo en algo recurrente cuando ya no era un problema, la verdad.
Sí, bueno, es la situación que ahora mismo tenemos, ¿no? Es cierto que muchas veces, y yo lo manifestaba en la introducción de la pregunta, pues precisamente que muchas veces de forma artificial sí que es cierto que se pueden organizar ese tipo de polémicas, no lo discuto en absoluto. Por supuesto que los familiares están en su derecho de recibir a las personas que salen de las cárceles, pero lógicamente, igual, vosotros no organizáis, ¿no? Pero sí que es cierto que hacer esas expresiones populares en plena calle no sería recomendable, Patricia. En el ámbito privado, lo que uno quiera, por supuesto, ¿no? ¿No te parece? Esa sería la cuestión. Que podríamos avanzar ahí un punto y al menos...
Yo creo que, sí. que, como te digo, han ido saliendo presos y no ha sucedido. No se ha visto. La verdad es que a veces hay alguien buscando que se vea.
Sí. Bueno, pues esta es la situación que tenemos ahora mismo y, bueno, voy a volver al principio cuando hablaba de esa esperanza que tenéis desde Cherat, precisamente de que algo cambie, ¿no? Algo sí que es cierto que está cambiando, esos movimientos se están dando, lo reconocías, ¿no?, al principio, precisamente, y que ahora mismo, bueno, pues ya veremos a ver cuál es la evolución de ese sistema penitenciario que desde Euskadi se quiere impulsar, hasta qué punto. Pero también sois conscientes, Patricia, de que va a haber una lupa puesta, ¿eh?, sobre el propio gobierno vasco también.
Siempre. Sí, no, nosotros al final sabemos que nuestros familiares, la mayoría de ellos todavía no están ni en cárceles de Euskal Herria. Y al final siempre tenemos, no los va a tratar una junta de aquí, al final la decisión final siempre va a estar sobre la Audiencia Nacional. Entonces, por eso decimos que ya no corresponde, ya no nunca estuvo bien, nunca debió existir que se hagan leyes de excepción para aplicar y sobre un colectivo concreto. Pero es que encima, en este momento, ni la sociedad vasca ni nadie entiende ya que se tomen medidas de excepción penitenciaria, una ley de excepción penitenciaria sobre nuestros familiares. Lo que decimos, está muy bien las declaraciones que va diciendo el gobierno vasco sobre cómo quiere aplicar las competencias, pero nosotros siempre vamos a estar sobre nuestros familiares, siempre va a estar la sombra de la Audiencia Nacional. Entonces, lo único que nos queda es que se deje de aplicar la ley de excepción penitenciaria y se derroguen esas leyes de excepción.
Pues Patricia Vélez, portavoz del colectivo de familiares y allegados de presos de ETA, Etxerat, gracias por estar esta mañana con nosotros, Patricia. Eskerrik asko.
Muchas gracias a vosotros. Eskerrik asko, gracias.